Bueno. Hola, buenas tardes, compañeras, compañeros. Es un gusto estar aquí con ustedes en esta tarde, en este diálogo sobre una situación tan grave que estamos viviendo en el país. Como me presentaron, yo vengo de la comunidad de Amilcingo, soy parte de la Asamblea de Resistencia, también soy parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y bueno, también soy delegada del CNI. Y como ustedes también saben, hace 3 meses asesinaron a nuestro compañero Samir Flores, vilmente en la puerta de su casa. Y bueno, esta situación a nosotros nos indigna, nos duele, nos enoja. Y desde hace aproximadamente 7 años, en Amilcingo, junto con otras comunidades como Huesca, Jantetelco, como Zacatepec en Puebla, Calpan y otras comunidades en Tlaxcala, pues emprendimos la defensa del territorio ante el Proyecto Integral Morelos, un proyecto energético que consta, ya saben, bueno, de un gasoducto que atraviesa los 3 estados, 2 termoeléctricas en Huesca y un acueducto que intenta despojar el agua del río Cuautla a los campesinos de Ayala. Desde hace 7 años más o menos, pues esta lucha se ha mantenido en diferentes pueblos, en diferentes comunidades, y en Amilcingo, pues esta lucha creció en el sentido de que no solo fue el decir no al proyecto, sino que creció en el sentido organizativo y de trabajo hacia la autonomía. Y entonces en Amilcingo pues construimos la radio, construimos la Brigada de Salud Vin Flores Laureano, construimos la Escuelita Sabatina, fortalecimos la Asamblea Comunitaria, se logró ejercer el derecho a que respetaran el derecho que tenemos a regirnos por usos y costumbres. Y bueno, en este camino andábamos nosotros, en esta defensa, y en esta construcción, no solamente la resistencia, sino también la construcción de otra forma de vivir en la comunidad, en donde realmente se respetaran nuestros derechos y que además pues empezáramos a generar la colectividad mucho más fuerte. En 7 años, el Frente de Pueblos y las comunidades que integramos el Frente de Pueblos hemos recibido de parte del Estado las violencias, ¿no? Las violencias con la represión ha incursionado la Policía Federal, la Estatal, a diferentes comunidades a desalojar en Jantetelco, en Ayala, en Amilcingo, en Huesca. Ha entrado también el ejército utilizado para justo proteger la construcción del gasoducto, la construcción de sus megaproyectos. Se ha vivido la tortura con el compañero Jaime, que fue detenido y fue torturado. Se ha vivido la amenaza, por ejemplo, con la compañera Tere, con diferentes compañeros, con el propio Jaime y con otros compañeros en Ayala, en Amilcingo y en Puebla. Se ha vivido también el encarcelamiento con los presos políticos, con Juan Carlos, con Enedina Rosas. Y a pesar de todo esto, los pueblos hemos seguido luchando y organizándonos, porque estas violencias son justamente parte de cuando uno decide defender lo que es de todos. Y aún así hemos seguido luchando. Pero estas violencias ahora se encrudecieron y llegaron al asesinato de nuestro compañero Samir. A Samir Flores lo mató su constancia y su pertinencia y su decisión de luchar y seguir luchando, su entereza como defensor del territorio, su compromiso con la comunidad y con los pueblos en defensa. Pero sus asesinos fue justamente el Estado, fue justamente toda la y por supuesto también el capitalismo y toda su instrumentalización, todos los aliados de este capitalismo extractivista, que se ven en el Estado, que se ven en la delincuencia organizada, que se ven en el grupo de choque que está en el pueblo. Todos ellos son el asesino de Samir. Y quisieron hacerlo justo para meternos el terror, ¿no? para justamente cuando la lucha otra vez estaba creciendo ante el proyecto Integral Morelos, a justamente cuando respondimos ante eso que decía el compañero periodista, de que cuando nos llamó, fuimos a los primeros que nos llamó ultraizquierdistas radicales conservadores, justo esas agresiones de Andrés Manuel, esa violencia que Andrés Manuel siempre saca hacia todos los que no están de acuerdo con él, esa violencia que despertó a la organización, esa violencia que ese día Samira estaba ahí y aún fue uno de los que les dijo eso, eso generó la organización y otra vez la lucha de muchos pueblos, pueblos que incluso ya se habían rendido ante este proyecto, otra vez salieron a luchar. ¿Y por qué mataron a Samir? Porque era justamente la búsqueda del terror, de imponer el terror en las mentes de las personas y los pueblos que decidieron luchar y decir que no permitiríamos este proyecto, lo que los hemos dicho durante 7 años. Y justamente este uso del terror es parte de la estrategia del capitalismo extractivista, junto con el Estado y junto con la delincuencia organizada. Ya lo han platicado Gilberto, Carlos y nuestro compañero periodista de cómo se usa a los militares y también a la delincuencia organizada, ¿sí? Porque no son otra cosa aparte, es parte de lo mismo, son amigos todos ellos, amigos para imponer el terror, la muerte en los pueblos y en la gente que decide organizarse. Y lo que está pasando ahora, y vamos a ver cada vez más, el papel que ya estaba en algunos territorios, pero casi no se había visto, pero cada vez va a crecer más, el papel de la delincuencia organizada, no solamente para todas las ganancias, no solamente para la cuestión de mercantilizar toda la cuestión de la violencia, sino también este elemento nuevo de implementar el terror, la delincuencia organizada en los territorios, para dos situaciones. La primera, en territorios donde no hay organización, para evitar que haya la mínima posibilidad de que se organicen los pueblos ante la imposición de un megaproyecto. ¿Cómo se va a organizar la gente si ya la secuestraron, si ya la asesinaron, si se tuvieron que desplazar? ¿Cómo se van a organizar ante una imposición de una mina, ante la imposición de una hidroeléctrica, si ya no hay gente, si ya la mataron, si todos viven en terror? Si tienen que cerrar las tiendas a las 8 de la noche, ¿cómo van a organizarse para decir no, para defender su territorio si ya llegó la delincuencia? Y en el otro caso, cuando estamos organizados y estamos luchando, la delincuencia organizada también puede usarse para meter el terror, para amedrentar la violencia, que la organización que ya está. Eso también es parte de la ingeniería, esta ingeniería que se llama, ¿no?, de conflicto. Todas las estrategias posibles para amedrentar, para neutralizar, para aterrorizar, para generar suelos infértiles a la lucha, a la organización, a la dignidad. Y eso es también parte de todo esto, que cada vez más estaremos escuchando estas historias del terror más fuertes hacia los pueblos organizados. Porque estamos justamente ahora viviendo todo este embate, ¿no? Estamos escuchando estas terribles historias en todos lados de lo que está pasando. Llevamos años, dos, ya mucho tiempo el pueblo poniendo los muertos, poniendo la carne para que sea prostituida, para que sea vendida. Este pueblo mexicano ha puesto todos los muertos durante tanta violencia que hemos vivido. Pero parece que cuando uno piensa que ya no va a ser posible más, cuando pasó los compañeros de los 43 estudiantes desaparecidos, decíamos no puede haber más ya, esto es lo límite, y de pronto viene más y más y más. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar? ¿Qué necesitamos entonces que nos pase para reaccionar? El sistema capitalista ya se repartió los últimos pulmones del mundo. En esta etapa extractivista, los últimos pulmones del mundo están en el sur y están en manos de los pueblos indígenas. Y ya se los repartieron. Y entonces viene por eso la afrenta. Y el gobierno de la Cuarta Transformación en realidad es solamente es el que va a instrumentalizar, el que va a llevar a cabo esta agenda pendiente del poder económico que no se había logrado. ¿No? Y por eso, ¿y por qué no se había logrado? Porque ahora tiene la legitimidad de 30 millones de personas que votaron. y que en el tiempo de campaña prometió, ¿qué prometió? Prometió que iba a sacar al ejército de las calles, prometió que iba a echar atrás el proyecto integral Morelos, dijo que iba a permitir ese proyecto en tierra de Zapata, era como permitir un basurero en Jerusalén. Prometió un montón de cosas a la gente y la gente por eso votó por él. Principalmente prometió paz. ¿Y qué estamos viviendo ahora? Ninguna cosa. No llegó la paz que prometió. Está llegando la muerte legalizada, autorizada. Está llegando la militarización totalmente legalizada, autorizada por este gobierno. Y está llegando el odio también, está enfrentando, porque pareciera que esos 30 millones de personas, las personas o los pueblos que estamos diciendo, es que aquí no está bien esto, está sucediendo esto, no permitiremos que esta política se ejerza, pareciera que estamos diciendo odiamos a Andrés Manuel. Mire, no estamos en contra de un partido porque los partidos no nos importan ya, ya lo hemos dicho muchas veces. Estamos en contra de que venga la muerte y la destrucción a nuestros pueblos, a nuestros territorios. Y eso puede tener la cara que sea. Hoy tiene la cara de Andrés Manuel, pero la tuvo antes con Peña Nieto y la tuvo, y podemos repetirnos y echar para atrás la vista. No estamos en contra de esos 30 millones de personas, estamos en contra de las políticas que se están imponiendo con la mentira, con el doble discurso. Y eso es lo que está pasando ahora con este gobierno de la Cuarta Transformación. No hay diferencias, o quizá la diferencia es que ahora viene con más, y por eso está frente contra los pueblos organizados, y por eso está encrudeciendo la violencia contra los pueblos del Congreso Nacional Indígena. No es Agrapa el asesinato de Samir, no es casualidad lo que está pasando en Guerrero con los compañeros de Chilapa, no es casualidad lo que está pasando en Chiapas con sus compañeros zapatistas y la militarización que está aumentando. Esto no es ninguna casualidad, esto es claro. El mensaje es, vamos a terminar con lo que se están resistiendo, con los que están organizados, porque esto nos están estorbando para esta nueva etapa que viene, que es ya. Vamos con todos los megaproyectos. Y entonces utilizan las estrategias del odio y todos contra las personas que estamos diciendo no a estos proyectos, y entonces ahí están todos en las redes sociales diciendo 20 mil cosas contra Samir, diciendo que Samir era, que casi casi era parte de la delincuencia organizada, diciendo que Samir en realidad ya había pactado, diciendo que en realidad a Samir lo matamos nuestros compañeros porque queríamos pues utilizarlo para que creciera la lucha, y ahí está la guerra del odio, la población nos están enfrentando y eso no debemos de permitirlo. Más allá de estar con alguien por un presidente, tenemos que entender que somos pueblo y que no podemos permitir que nos dividan. Eso lo están haciendo en las comunidades, eso lo van a hacer nacionalmente y lo han hecho en muchos lugares ya y lo van a continuar, va a expandirse esta ola de odio. Y justamente… en este sentido, ¿qué sigue después, no? Para nosotros los pueblos. Ahora viene esta militarización disfrazada de civiles, ahora viene un proceso mucho más amplio de decir que está bien, que es la única solución. En Morelos tenemos una situación muy grave, después del asesinato de Samir, si de por sí ya vivíamos una situación muy grave, ahora ha aumentado muchísimo. Hay balaceras enfrente del Palacio de Gobierno, acaban de asesinar a un abogado que acompañaba a una comunidad, a unos pueblos organizados con los mototaxistas, están matando a mucha gente, pero no es que digan, ah, es que la delincuencia, es que ¿qué está pasando? ¿Para qué tanta violencia? ¿Qué van a hacer con eso? Y entonces va a llegar después la justificación de Andrés Manuel o de Cuauhtémoc Blanco diciéndonos, ven, por eso es necesario que venga la Guardia Nacional y que bienvenida la Guardia Nacional. Eso es lo que están haciendo, queriendo meternos en las cabezas que es necesario, ven, por eso es necesario. Es otra forma de poner fin a esta violencia, no, no es otra forma, es la misma pero más violenta. Más violenta porque está legalizada. ¿Cómo voy a decir yo si llega esta Guardia Nacional a mi casa y entra sin orden de detención, sin orden de cateo, me detienen, me llevan? ¿Cómo voy a defenderme y decir incluso llegaron, no respetaron mis derechos civiles y políticos, los mínimos? Pues, ¿cómo? ¿Cómo le vamos a hacer, compas? ¿Cómo le va a hacer cuando lleguen a su casa? Por eso es muy importante, como siempre se ha dicho desde el Congreso Nacional Indígena, desde los pueblos organizados, desde los compañeros del EZLN, compañeros, compañeras, si no nos organizamos cada quien en nuestras propias trincheras, si no generamos la fortaleza que hace la colectividad, si no tenemos conciencia de que solos no podemos, entonces esto nos va a jalar a todos. Y los pueblos van a luchar en la línea y van a morir en la línea. Y no vamos a morir porque también somos necios y vamos a seguir. Pero realmente aquí otra vez es el llamado. Hay que organizarnos, compas, cada quien en su frente. Pero organizarnos en un sentido de cómo nos cuidamos juntos, de cómo resolvemos los problemas que nos afrentan en nuestras trincheras. Esa es la forma de organización. Amilcingo no empezó a organizarse para hablar de autonomía. Amilcingo empezó a organizarse porque había un problema ahí concreto que era un gasoducto y nos empezamos a organizar para ver cómo resolvíamos eso. Eso es lo mismo que tenemos que hacer todos, voltear a ver las problemáticas que tenemos en cada lugar y tratar de resolver, de tener la vida juntos, de defender la vida juntos. Es la única forma. Porque ante el embate de este capitalismo de muerte, la única estrategia válida o posible que sirva es justamente la organización, la colectividad y la defensa de la vida y la búsqueda de conservar la vida en todos sus sentidos, ¿no? En los sentidos que permitan que podamos vivir bien, que podamos tener la vida que queremos, que soñamos. Y que además permita seguir pensando en un futuro diferente, no el catastrófico que nos dicen, no el de Hollywood, no el de las empresas, no el del elitarismo, no el de la delincuencia organizada. El futuro posible donde podamos vivir, donde podamos nuestros hijos y nuestros nietos puedan vivir en paz, felices. Gracias, compañeros.